Josué capítulo 5. En el último capítulo se levantaron un montón de piedras para hacer un monumento conmemorativo. Recordamos cómo David reflexionó sobre el oso y el león que él mató por el poder de Dios. Y eso le dio ánimo, estas memorias de cómo Dios le ayudó antes. En este capítulo veremos cómo el pueblo de Dios estaba lleno ya de ánimo y de valor. Y el opuesto está pasando con sus enemigos. Versículo 1 dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Todos los reyes, todos los pueblos estaban llenos de temor. Como hemos visto en el segundo capítulo, vamos a regresar a capítulo 2, cuando estaban hablando con la prostituta en 2:9, dijo así: ella hablando a los espías dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fue parte del plan de Dios. Cuando un enemigo ya está lleno de temor, temiendo la derrota, es más fácil derrotarlo. Ese enemigo ya no tiene el espíritu para la lucha. La lucha ya está perdida. Entonces el pueblo de Israel cruzó el río. Están delante de sus enemigos. Y sus enemigos están llenos de temor. Un momento perfecto para atacar, ¿verdad? Pero no. Dios tiene otro plan, como vamos a ver en este capítulo. Mirando al versículo 2. Dios tiene otro plan. Humanamente pensando, esto sería el tiempo de atacar. Pero no estaban siguiendo sabiduría humana. Están siguiendo sabiduría divina. En aquel tiempo Jehová dijo a Jehová: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No han participado ya en la circuncisión por años. Fue una ley que empezó con Abraham. Tenía que ser circuncidados cada hombre. Pero no estaban practicando esto, ni pensando en esto. Fue algo tal vez de poca importancia a la gente. Pero en los ojos de Dios, esto siendo señal del pacto, fue sumamente importante. Si alguien quiere leer Génesis 17:10. Amén. Entonces, tan ligado es con el pacto que Dios dice: eso es mi pacto, que tenía que ser circuncidado. Fue siempre importante para Dios, tan importante que casi mató a Moisés. Cuando Moisés estaba regresando a Egipto después de huir, Dios casi lo mató en el camino. Eso fue en el Éxodo 4. En Éxodo 4, empezando el libro de Éxodo, Moisés está regresando a Egipto en Éxodo 4:21 y dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te ha dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios estaba dando instrucciones, muchos detalles a Moisés. Pero después, cuando empezó a regresar, dice que Dios quería matarlo. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en un posada Jehová le saltó al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es posible? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. No estaban circuncidados a sus hijos. Y parece una cosa liviana a nosotros a veces, estos símbolos y señales, pero es algo muy en serio para Dios. Tal como con la Santa Cena. La Santa Cena es símbolo del pacto. Hay que tener cierta reverencia por la Santa Cena. Cristo dijo en la noche en que estableció la Santa Cena, dijo, eso es el nuevo pacto. Y después podemos leer en 1 Corintios 11, no voy a ir, lo puedes revisar en la casa. Había personas en esta iglesia que eran débiles, eran enfermos, y aún personas que murieron por no tomar en serio la Santa Cena. Versículo 3, continuando en el texto. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Josué no hizo pretextos, excusas, sino que obedeció enseguida. Versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. El pueblo estaba muy rebelde en todo ese tiempo, como hemos estudiado en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico. Los padres de esos niños murieron, todos murieron, hasta Moisés. Murió antes de entrar. Los únicos sobrevivientes eran Caleb y Josué. Entonces los hijos se quedaron incircuncisos. Por eso no se pudieran continuar así. Versículo 6. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Ay, perdón. Me equivoqué. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye de leche y miel. La promesa era firme. El pueblo iba a recibirlo, pero esa generación no. Y dice que Dios juró. Es peligroso, hermanos, resistir, vivir en rebelión al precepto de Dios. Especialmente por mucho tiempo, hasta que Dios en su ira jure bloquearte para de recibir la promesa. Vamos a regresar a Salmo 95, lo que acabamos de leer. En Salmo 95... estaba recordando estos eventos del desierto. En Salmo 95 que leímos abriendo el servicio, dice en versículo 8, un poquito en 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, todos murieron ahí. Entonces, el punto de eso, hermanos, es si tú crees que Dios no está en serio en sus preceptos, si Dios no está en serio en sus amonestaciones, mi sugerencia es mirar a la historia de los judíos. Miren lo que ha pasado en toda la historia del mundo. Cómo han sufrido los judíos y cómo están sufriendo aún hasta la fecha. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ya eran débiles, hermanos. Fue peligroso hacer todo eso en frente de sus enemigos. ¿Acaso fue sabio hacer esto en este momento? ¿Alguien recuerda lo que pasó en Génesis cuando un pueblo tenía todos los hombres circuncidados? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Qué pasó? Entonces, como nadie sabe, el castigo es tenemos que regresar. Vamos a Génesis 34. En Génesis 34, había una deshonra, una violación de una de las hermanas de la familia de Jacob. Génesis 34. La deshonra de Dina. No, de Dina, perdón. La deshonra de Dina. Y para castigar ese pueblo, no fue justo lo que hicieron. También estaban jugando con cosas sagradas. Pero vamos a empezar en versículo 22. El hijo que quería casarse con Dina dijo eso. Mas, con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Entonces, ese pueblo fue engañado por algunos de los hermanos de los 12 patriarcas. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor, a Siquem, sus hijos, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron al todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, 3 días después, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, 2 hombres nomás, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces eran débiles. Por eso de ser circuncidados recientemente y mataron todo el pueblo. Era un gran pecado de parte del pueblo de Dios. Pero ahora ellos están así, todos circuncidados delante de sus enemigos. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El oprobio de Egipto fue su manera de pensar. Siempre pensaron como esclavos. Vamos a regresar a Egipto. Por lo menos estamos cómodos de cómo vivíamos ahí. No quería enfrentar la responsabilidad. Siempre han vivido bajo otro pueblo. No tenía libertad. Y vivían también en rebelión a su Dios. Pero ahora es diferente. Eran libres ya. Hombres libres, obedientes a su Dios, estaban viviendo en la libertad bajo él. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Primero la circuncisión y ahora la Pascua. Otro acto de adoración y de alabanza. Así que la guerra tenía que esperar. Estaban ahí enfrente de sus enemigos. Hubiera sido posible para sus enemigos llamar por ayuda de otros pueblos, preparar sus municiones, poner algo para bloquearlos. Estaban perdiendo mucho tiempo. ¿En qué? En la alabanza. En los medios que Dios ha dado para adorarlo. Era más importante participar en estos medios de la gracia de Dios que ir a la batalla. Era de más prioridad honrar a Dios que correr a la batalla. Alabar a Dios es la arma más poderosa que todas. Tenían que tomar tiempo para esto. Fue necesario hacer tiempo para esto. Versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas, tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estaban ya en un sentido instalados en la tierra. Podemos decir en una forma de hablar, ya están instalados, ya eran circuncidados, conforme al precepto del pacto. Acaban de celebrar la Pascua, recordando de su redención de Egipto, cómo Dios mató a todo primogénito de los egipcios. Pero las familias de Israel eran protegidos por sangre. Mataron un cordero en aquella ceremonia de la Pascua y ese cordero estaba anunciando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por medio de eso, pudieron ver, en un sentido, Cristo Jesús. Tenía un sentido primitivo de ver el sacrificio de Cristo por medio de esta Pascua. Hicieron todo eso antes de entrar en la guerra. Ahora, solamente tenemos 3 versículos más. Pero es la parte más importante. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo mejor Josué estaba ahí considerando el territorio una noche, pensando en su estrategia para entrar y tomar Jericó. Y encontré un hombre. Y el hombre tenía una espada desenvainada, como que era un hombre listo de pelear, listo para derramar sangre. Y Josué, como un soldado sin temor, porque Dios estaba martillando a él, sé valiente, no tengas miedo, sé valiente. Se fue directamente a ese hombre y dijo, ¿eres de nuestros? Quizás un hombre del pueblo que él no conocía, había miles y miles en su pueblo. O de nuestros enemigos, tal vez un espía de Jericó. Pero Josué tenía el valor de enfrentarlo y quería una respuesta. Y la respuesta, hermano, es muy interesante. La respuesta de ese hombre es bastante interesante. Versículo 14. Y él respondió, no. Vamos a parar ahí por un momento. ¿Eres a nuestro lado o está en nuestra contra? Y el hombre dijo, no. Antes que nada tenemos que enfocar en esto. Eso no era una persona que iba a servir bajo Josué. Aunque ese hombre era un soldado. Pero tampoco iba a tomar el lado de los enemigos. De ellos, no estaba al lado de Jericó. Ese hombre no vino para tomar un lado. Ese hombre vino para tomar control. Ese es el título del mensaje de hoy, tomando control. Josué sabía inmediatamente que ese hombre era de un rango más alto que él. Vamos a leer todo el versículo. Entonces respondió ese hombre, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? José sabía, ese soldado tiene más rango que yo, muchísimo más rango. Ese hombre no vino para ser al servicio de José. Ese hombre no vino para ser el ayudante de Josué. Sino que Josué iba a servir debajo de él. Ese hombre es Cristo Jesús. Y puede preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo puede comprobar? Antes que nada, Josué lo adoró. Y esta persona recibió la adoración. No puede ser un ángel. En la Biblia, un ángel, si no es un demonio, tiene que rehuir la alabanza de los hombres. No puede recibir alabanza. Vamos a Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, podemos ver a Juan, que estaba escribiendo ese libro, tenía toda la gloria de un ángel delante de él. Apocalipsis 19:9, que dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y para la gloria de un ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así tiene que reaccionar un ángel. No me adores, yo no soy digno de recibir esto. Dale a Dios. Y eso es lo que pasó con ese ángel. Ese hombre que apareció es como el hombre que apareció a Abraham, anunciando que Sara iba a tener un hijo. Eso es como el hombre que apareció en el horno con Misac, Sadrach y Abednego, en el horno de fuego, en el libro de Daniel. Vamos para allá, en Daniel 3. Si alguien quiere leer en Daniel 3, 22 a 25, con voz fuerte, casi gritando. Libro de Daniel, casi el fin del Testamento Antiguo, versículo 3, 22 a 25. Amén. Entonces, no es una sorpresa ver a Cristo apareciendo en el Testamento Antiguo. Antes de ser encarnado como Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver esto en ocasiones diferentes, en que Él está misteriosamente apareciendo como hombre. Cristo Jesús en el Testamento Antiguo. Ahora, el último verso del texto de hoy, versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Más evidencia de que Josué estaba en la presencia de Dios. Las mismas palabras que dieron a Moisés. Josué, para animarle más aún, después de obedecer el pacto con la circuncisión, después de obedecer con la Pascua, ya recibió una visión directa de Cristo Jesús, un encuentro directo con Dios para darle fortaleza para esta batalla que iba a tener. Y hay que observar que Josué tenía que sujetarse a él. Ese hombre dijo, quita los zapatos ya, ese lugar es santo. Y eso está diciendo que ese hombre, Cristo Jesús, en el Testamento Antiguo, no vino para ser ayudante a Josué. Vino para tomar control de la batalla. Josué tenía que sujetarse a él. A un hombre que era un soldado muchísimo más alto en rango que él. Y era soldado. Vino como capitán. Mire lo que él dijo. Cuando él dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Príncipe del ejército, en algunas traducciones dice capitán. Aplicación. ¿Qué podemos aprender de este capítulo breve? Dos cosas. Antes que nada, tenemos que entender, hermano, tú tienes que entender, hermana, que Cristo no está aquí para tomar tu lado. Muchas veces la gente viene a mí con broncas, pareja o problemas entre familias, niños, y empiezan a defenderse, a acusar, otra persona y creen que Dios tiene que tomar mi lado. Cristo no está aquí para ser tu ayudante, hermano. Cristo no vino para tomar tu lado. Cristo vino para tomar control de tu vida. Y tienes que sujetarte a Él, al plan de Él, y no pensar que Él tiene que apoyarte en tu plan. Tú tienes que aprender y seguir el plan de Él. Observando el ejemplo de Josué, tú tienes que ponerte en servicio de Él, no pensando, Dios tiene que ayudarme. Esa es mi lucha en contra de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo. Y no pensar que Él va a servir a ti, sino que tú tienes que servir a Él. Cristo no es tu ayudante, es tu capitán. Hermano, ¿estás ofreciendo tu obediencia a Él? ¿Conociendo los requisitos de su palabra o estás tratando de agarrar el control tú mismo sobre la situación? ¿Cuál es tu actitud en esta noche? Aplicación. Muchos hermanos viven en frustración constante porque no permiten que el capitán tome control. No confía en su promesa y por lo tanto no obedecen a sus preceptos. Vamos a Proverbios 3, estamos cerrando, estamos llegando al fin. En Proverbios 3:5 dice así, fíate de Jehová, eso quiere decir confía en Jehová. Fíate en Jehová, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces tiene que mirar el precepto de Dios y decir, ¿cuál es mi obligación? Ayúdeme a hacerlo. Y no decir, no, yo sé lo que yo quiero hacer y agarrar el control y vivir en un estado de frustración. Dice, fíate en lo que Dios está diciendo en su palabra. Y ponlo en práctica. En Proverbio 28:26. En Proverbio 28:26, si alguien quiere leer. Amén. El que confía en su propio corazón es necio. Tú no puedes inventar tu plan y decir, Dios, tienes que ayudarme. Dios, ¿acaso no eres mi ayudante? Cristo no es tu ayudante, es tu capitán. Hermano, ¿estás tú tratando de tomar control? Cuidado, no resistes el mandato de Dios para hacer las cosas conforme a tu propia opinión. Confía en el mandato de tu capitán. Vamos a Romanos 12. En Romanos 12 podemos ver nuestra obligación. En Romanos 12:1, actualmente se pueden leer los primeros 8, 9 versículos, pero estamos acabando. Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia, las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Josué estaba haciendo. Se postró y dijo, ok, Señor, dígame, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuando San Pablo recibió al Señor, dijo, ¿qué quieres que haga? No, dijo, oh, yo tengo mi plan. Dios, ayúdame, estoy orando, ayúdame con mi plan. Dios no está aquí para ayudarte en tu plan, sino llamarte al servicio del plan de Él. Otro punto, el último. Hay muchos que creen que realmente en esta vida en los Estados Unidos, con todas las oportunidades, realmente no hay mucho tiempo para la alabanza de Dios. No hay tiempo para las instituciones de Dios como la Santa Cena. No es una prioridad para mucha gente, ni el bautismo. Estamos planeando un bautismo en 2 o 3 semanas. Pero hay personas que realmente no tienen tiempo para los medios que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. Hay muchos que van corriendo directamente a la batalla. Ya están en la batalla. Tienen su batalla. No como en este capítulo. tomaron una pausa, la circuncisión, la Santa Cena, tenían un encuentro con Dios y después se fueron a la batalla. Hay muchos que dicen, no, 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 yo no tengo tiempo, me gustaría dar tiempo a Dios, pero no tengo tiempo, voy directamente a la batalla. Eso no es el camino al éxito. Eso es el camino duro, hermano. Hay una manera más fácil. Vamos a ver que Josué, cuando tomen esa ciudad de Jericó, va a ser muy fácil. Esas murallas se van a caer por sí solas. No será muy difícil, porque ya están dando el tiempo a lo que es de máxima prioridad. Hay muchos que creen, me gustaría ir a la iglesia, pero no puedo perder mi oportunidad. Tengo oportunidades en esta noche, en domingo. Me encantaría tener un tiempo con Dios, pero no quiero perder. Pero hermanos, no van a perder nada, van a ganar. Vamos a Éxodo 34, este será el último verso. Y estamos terminando con esto. Éxodo 34, y es un verso para hombres, porque muchas veces son los hombres que caigan en ese engaño, que van a perder dedicando un tiempo para la adoración y alabanza de Dios. Y caigan en la tentación de dedicar demasiado tiempo a su trabajo, más que a sus hijos, más que a sus esposas. En Éxodo 34 y versículo 22, dice así, también celebrarás la fiesta de la semana, de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Eso quiere decir que tenían que abandonar sus sitios, todos los hombres, y venir a la celebración. Y tenían que dejar sus propiedades, sus hijos, sus esposas, allá desprotegida. Pensaron, a lo mejor algunos y más tarde muchos, no puedo hacer eso, voy a perder. Voy a exponer a mi familia a riesgos, voy a perder mi tiempo. 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, tres veces al año. Entonces Dios dijo, yo voy a proteger tu territorio, yo voy a proteger tu esposa, tus hijos, tu propiedad, no preocupe, tome tiempo para esa adoración a Dios. Humanamente parece irrazonable. ¿Cómo puedo gastar tiempo en esto? Pero tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Esos no iban a perder nada, iban a ganar sirviendo a Él. Entonces, hermanos, si tú tienes problemas en esto, tratando de agarrar siempre el control, imponiendo tu plan y pidiendo que Dios sea tu ayudante, quiero orar por ti en esta noche. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabremos que estamos en capítulos de poder, de inspiración tremenda, Señor, de éxito, de triunfo, de conquista. Y ayúdanos, Señor, a asimilar en nuestra vida estos principios de conquista, de éxito, de prosperidad, Señor, poniendo las prioridades en su lugar, el bautismo, Señor, la Santa Cena, el tiempo de adorarte, antes de ir corrigiendo temprano a la batalla, para que la batalla sea fácil, Señor. Como vamos a ver en esa batalla de Jericó, será fácil, porque están haciendo las cosas en el orden correcto. Guíanos, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.